Aleluya. Vamos a comenzar en esta hora con la lectura de la palabra. Un verso, vamos a comenzar, tengo muchos versos, pero voy a comenzar en el Evangelio de Juan, capítulo 8, con el verso 29. El Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 29. Y la palabra lee en la comunión del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo voy a repetir. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Santo, gloria a Dios, preciosa palabra y poderosa. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Estaba hablando, allí estaban velando, ¿verdad? Estaban los discípulos, pero también estaban los judíos alrededor de él velando, gloria a Jesús. Y estaban haciéndoles ciertas preguntas. Pero aquí él dice, porque el que me envió, ¿quién le envió? Nuestro Padre Celestial, aleluya. El Padre, él reconocía quién le envió. Él no estaba allí porque, pues, quiso dar un paseo. Él estaba allí en obediencia a su Padre. Él estaba allí en obediencia a su Padre. Y dice que no le dejó solo. Dice, conmigo está. Conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre. Pero él dice la razón por qué el Padre no lo dejó solo. Y nosotros contemplemos y miremos esta porción de la palabra, este verso. Y hay que recalcar, dice, no me ha dejado solo el Padre. Entonces nos tenemos que preguntar nosotros cómo nos sentimos. Me siento solo, siento que el Señor me ha abandonado. Pero él dice el por qué. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Había una condición, hay una condición. Si no queremos que nuestro Señor nos abandone, aunque Él no nos abandona, somos nosotros que le abandonamos a Él. Debemos hacer lo que le agrada. Y no sé si le dije el tema, siempre debemos, así, siempre debemos. Y digo, no menciono el que debemos porque quiero mencionar algunas cosas. Y entre la primera es vivir una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Vivir una vida agradable a la presencia del Señor. ¿Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Ahí leímos que el Señor, Él no se sentía solo y dijo que siempre estaba con Él, porque Él siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Entonces, si nosotros queremos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, no nos abandone, como dije ya, no es que nos abandona, nosotros le abandonamos, pero tal vez no sentimos su presencia como quisiéramos o vemos que las cosas no están saliendo de cierta forma, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Estoy agradando a Jesús? ¿Estoy agradando al Padre como debería? Porque no es agradarle a mitad o como yo piense que deba agradarle, como yo me imagine, es como nos dice la palabra. Cuando unas parejas se comienzan a enamorar y se empiezan a mirar, se empiezan a sonreír, se empiezan a estudiar el uno al otro y se fijan en qué es lo que le agrada al otro. Él se fija en qué es lo que le agrada a ella y ella se fija en qué es lo que le agrada a él. Y ahí empieza una conexión. Así nosotros debemos hacer una conexión con nuestro Señor. Espiritualmente hablando, nosotros debemos estar conectados y agradarle. Y entonces ella dice, me voy a vestir así porque esto le agrada. No me voy a vestir así porque esto no le agrada a él. ¿Vieron? Eso es nosotros acá en el mundo. Tratamos de agradar a nuestra pareja, ¿verdad? Y tratamos de que esté contenta, de que no se moleste uno para que no nos dejen, para que no nos abandonen. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial está observándonos a nosotros? ¿Cómo nos dirigimos a Él con el respeto que le hablamos? Porque nadie va a enamorarse uno al otro gritándole y diciéndole malas palabras y siendo abusivo. No, así no empiezan. Después que saca las uñas o las garras, bendito el nombre, pero el Señor Jesús nunca va a ser así. De eso estoy segura. Por fe yo creo la palabra y nuestro Padre Celestial se entregó lo más preciado, su único Hijo, por amor a nosotros. Imagínense. Él, nosotros le agradamos a Él. Por cuanto nosotros fuimos luz y agradable delante de Él, nosotros más tenemos que agradarle. Tenemos que ser más que agradecidos. La palabra agradecer, agradar. Tenemos que evaluarlo nosotros todos los días. ¿Estoy yo agradando a mi Señor? ¿Se está agradando de mí? ¿Está mirando como miró, cuando estaba en los tiempos de Noé, que están igualitos como los que están ahora, porque él dice que en los últimos días serán como en los días de Noé, así mismito, y miraba la tierra a ver si veía alguno justo, y el único que vio fue a Noé, y por su misericordia salvó a Noé y a su familia, y estará mirando ahora, y está mirando en medio de estos tiempos, déjame ver cuántos me están agradando a mí, que yo pueda decir y examinarme, estoy agradando y Señor se satisfaga cómo nosotros nos estamos comportando. Y voy a mencionar algunas cositas que nosotros debemos hacer para agradar a Dios, por mencionarlas, pero son muchas. Pero primero, para agradar a Dios, tenemos que tener fe en Él, tenemos que tener fe en Dios, porque la misma palabra dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pues por lo tanto, si yo quiero agradar a Dios, tengo que tener fe. No decir, no tengo fe. No, por más que yo trate, no. Tenemos que tener fe. Si no, Señor, auméntame la fe. Él no nos pide mucho. Él dice, si tuviera fe, como un grano de mostaza. Y un grano de mostaza es bien pequeñito. Es como la cabecita de un alfiler. Y qué grande hace un árbol, una pequeña semilla, imagínese nuestra fe, si nuestra fe con que sea pequeña, ¿cuánta puedes hacer en las manos del Señor? Podemos hacer cosas en fe que nosotros mismos nos vamos a quedar asombrados, podemos mover montañas, dice nuestra fe mueve montañas, nuestra fe puede sanar al enfermo, nuestra fe salva a nuestra familia, nuestra fe a nosotros mismos. Somos salvos y creemos que algún día vamos a estar cara a cara en la presencia del Señor, aleluya, adorándole, dándole gracias por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Así que eso es parte de agradar al Señor. Otra parte de agradar al Señor es que nos ocupemos en el Espíritu de agradarle a Él. ¿Por qué menciona el Espíritu? Porque si estamos en la carne, nos estamos agradando a nosotros mismos. Y nosotros tenemos que morir al yo. Tenemos que morir al yo. ¿Cómo que morir al yo? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no una semana sí, una no, un mes sí, no, este año no, este año pues yo estoy muy ocupada, no puedo. Tenemos que agradarle, sirviéndole y ocuparnos del Espíritu. ¿Cómo nos ocupamos del Espíritu? Primero, en la lectura de la palabra, buscando su presencia, entre otras cosas que vamos a seguir mencionando, bendito el nombre del Señor. O buscando más las cosas de arriba que lo que está, los placeres, cómo satisfacernos a nosotros, ocuparnos más del Señor, bendito el nombre de Cristo Jesús. Otra manera de agradarle a nuestro Padre Celestial es reverenciarle, temor a Él. Que mucho se falta el respeto hoy al Señor. Se le trata de Diosito y Él no es cualquier Diosito. Él es Dios omnipotente. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Él es nuestro Dios. No es cualquier cosa. No debemos minimizarlo, no debemos ponerlo chiquito. Entonces, al ponerlo así, nos estamos poniendo nosotros más grandes que Él. Y líbrene nosotros de ser, dice que nosotros debemos de humillarnos ante su presencia, debemos reverenciarle, debemos tratarle con respeto y no tenerlo para cuando nada más lo necesito, sino que cuando todo me va bien, yo estar ahí contenta y dándole gracias al Señor. Cuando usted mire hacia afuera y mire por la ventana, dele gracias a Dios por la naturaleza. Es más, dele gracias por ese aire que usted está respirando que usted ni lo ve. No lo ve, pero usted lo siente. Como así es la fe, tal vez no lo vemos, pero por fe nosotros podemos hacer muchas cosas. Tenemos, es nuestro deber agradar a nuestro Padre Celestial. Otra manera que nosotros agradamos al Señor es estudiando su palabra. Estudiando, ¿cómo le vamos a conocer si no estudiamos su palabra? Y máximo, no es toda la palabra, pero seguir el ejemplo de Cristo, que de Cristo se habla toda la escritura, pero en los evangelios describe todo lo que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en carne, en humanidad, hizo. Para que nosotros pudiéramos hacer como Él hizo. Así que vamos a estudiar cómo era el Señor Jesús mientras... ¿Qué hizo el Señor Jesús mientras estuvo en la tierra? ¿Qué hacía cuando se levantaba de madrugada? ¿Qué hacía cuando pasaba por las aldeas, los diferentes barrios? ¿Qué hacía cuando le decían, ay, aquí hay un enfermo? ¿Qué hacía cuando le dijeron, fulano murió? ¿Qué hacía el Señor Jesús? ¿Qué hacía? Él predicaba, Él enseñaba, era el mejor maestro. Él predicaba de todo lo que va a suceder, de todo lo que está sucediendo, de que debemos de arrepentirnos de nuestros delitos y pecados. La palabra arrepentimiento no la podemos dejar pasar, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por lo tanto, es necesario que nosotros, si queremos agradar a Dios, debemos arrepentirnos de corazón. Y arrepentirnos no es decir, ay, lo siento, me arrepiento. Es decir, no lo vuelvo a hacer. Te fallé, Señor. Confesarnos ante Él, reconocerlo, te fallé, me arrepiento. No, las cosas que yo estaba haciendo no las vuelvo a hacer. Y hacer un compromiso de corazón sincero. Te prometo, Señor, que te voy a agradar, que te voy a servir, que yo voy a estudiar, Señor, cómo es que era nuestro Señor Jesucristo para yo imitarlo y ser como Él. Como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y que alguien pueda decir, yo voy a imitar a esa hermana porque ella está imitando a Cristo. Por hoy en día a veces nos interesa más imitar a ciertas personas, a ciertos personajes en el mundo, que imitar a Cristo. Y no es meter miedo, porque eso es lo de ahora. Ah, siempre con lo mismo, metiendo miedo. No es metiendo miedo. Te estamos librando de una muerte eterna. Te estamos ofreciendo vida y vida en abundancia. Te estamos ofreciendo vida eterna a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús por fe, aleluya. Padre, también, ¿cómo agradamos al Señor? Oh, por supuesto, obedeciéndolo. Que no seamos como nuestros padres Adán y Eva, que desobedecieron. O en la obediencia. Dice que obediencia quiero y no sacrificio. A veces sacrificamos muchas cosas y con todo eso no estamos agradando en nada a nuestro Padre Celestial. Es obediencia de la palabra. Eso es lo más importante. Que nosotros debemos obedecer, porque por culpa de la desobediencia es que entró el pecado a nuestras vidas, lamentablemente. Fuimos corrompidos, fuimos dañados y entró la muerte. Pero eso tiene solución. Es lo lindo que el Señor trajo la solución a este mundo. ¿Cuál fue? Su Hijo Jesucristo. Y como Él murió y no se quedó muerto, Él resucitó, usted y yo podemos resucitar también en la vida venidera. Bendito el nombre del Señor. Y máximo, ¿cómo agradamos al Señor? Haciendo su voluntad. No lo que a mí me parezca, no lo que yo crea que debo hacer. No, aquí dice eso, pero no, eso a mí me parece que eso está muy, muy difícil para hacer. Si nos ponemos en las manos del Señor, lo vamos a poder lograr. Si nos ponemos en su voluntad, Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la salida para las situaciones, distintas situaciones que cada uno podemos enfrentar día a día. Bendito el nombre de Cristo. So, siempre debemos agradar al Señor. Esa es la primera. Esa es la primera. Agradar a nuestro Padre Celestial. Ahora, vamos a ver que siempre debemos y vámonos a Lucas. Lucas capítulo 21. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Lucas capítulo 21, verso 34 al 36. Lucas 21, 34 al 36 dice: Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Aquí viene, ¿qué debemos? Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que aquí el doctor Lucas, que escribe aquí, nos está aconsejando, ¿verdad?, que miremos por nosotros mismos, que miremos cómo están nuestros corazones, que no se carguen de glotonería y embriaguez. A veces nosotros empezamos a nombrar, que no debe fumar, que no debe usar droga, que no aquello, no bebe. Pero mire, dicen, los cristianos no bailan, ni fuman, ni beben, pero comen. Y nosotros tenemos que cuidar de no ser glotones. Porque es como una salida y lo ponemos en un plano como menos importante. Pero si el Señor habla de glotonería es porque es importante. Y no es el único verso que habla de glotonería. Es varios versos en la palabra. ¿Y por qué es importante? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y debemos de cuidarlo. Cuando comemos más de lo que debemos comer, nos estamos dañando nosotros mismos. Parece que vienen ciertas enfermedades, no voy a mencionar algunas. Y entonces después nosotros disfrutamos y después nos quitan. No debes de comer esto, no debes de comer aquello. ¿Por qué? Porque abusamos de nuestro cuerpo por la glotonería. Entonces, si agradamos a Dios, debemos de agradar a Dios, debemos comer prudentemente y cuidar el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. No es por pura casualidad porque Él dijo, no quiero que comas mucho, es por razones. Todo lo que el Señor nos exhorta, nos pide que hagamos, es por el bienestar de nosotros. No es por puro capricho de Él, es porque nos beneficia a nosotros, nos beneficia y no embriaguéis. Y mire el que habla también, aparte de la glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida. Y yo no sé, porque dicen que los estados de acá del norte, de los Estados Unidos, aquí se vive rápido. Y va a otros estados y la vida como que es más calmada, más lenta. Pero aunque los estados aquí del norte, Nordeast, sean así, toda una carrera. Las personas siempre, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Voy aquí, nosotros tenemos que examinarnos y detenernos. Espérate. Y tomaron un segundo aire y decir, espérate, me estoy afanando mucho, estoy corriendo mucho, estoy preocupado por tanto, me estoy poniendo preocupación de más. ¿Y qué está haciendo eso? Nos está enfermando mentalmente. Tengo ansiedad. Necesito una pastilla para que me controle los nervios. Ay, tengo depresión porque no puedo hacer esto y aquello. ¿Qué debemos? Ponernos en las manos del Señor y hacer lo que Él dice, que no nos afanemos. Como la misma, cantamos un día a la vez. Mi Cristo, no podemos, por más que nos afanemos, añadir a nuestra estatura un codo. Por más que madruguemos, la hora del día no va a cambiar. Va a ser la misma. Nosotros tenemos que estudiarnos y planificar. Una de las cosas que mencioné al principio para agradar a Dios era estudiar y seguir el ejemplo de Cristo. Pues nosotros tenemos que estudiarnos y preparar, planificar qué vamos a hacer este día. No levantarnos ahí y vámonos y vestirnos y seguimos sin control y corriendo. No, pero vamos a aprender a planificar. Me estoy hablando a mí misma. Que uno se levanta y corre y corre y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Y si usted se fija, el tiempo va avanzando. Pero si ya pasamos domingo y cuando venimos a ver, ya es domingo otra vez. Y ya tenemos que la semana, y ya tenemos que esto, y ya tenemos que lo otro. Tenemos que hacer un detente en los afanes de la vida. Porque dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. No sea que nos envolvamos tanto en nuestros afanes que nos tomen por sorpresa. Y después no valió la pena afanarse tanto. Quien a la larga pierde es uno. Y nosotros tenemos que, según nos afanamos por muchas cosas en nuestra vida secular, que todos debemos trabajar, sí, debemos trabajar, que todos tenemos muchas obligaciones, sí, pero nuestra mayor obligación debe ser agradar a nuestro Señor, obedecerle, hacerle su voluntad, para que no nos tome por sorpresa ese día. Y estoy hablando de ese día que pronto va a ocurrir. Que el mundo se está inventando que hay extraterrestres para que cuando el rapto ocurra, el mundo crea que fueron los extraterrestres. No, lo decimos aquí que no, eso no existe. Lo decimos aquí que la iglesia sí va a desaparecer, porque nuestro Señor Jesucristo va a levantar un pueblo lavado en la sangre del Cordero, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que ha vivido en santidad, una iglesia que se ha preocupado de vivir una vida agradable delante de su presencia. Y debemos estar preparados. Ya seguimos con eso. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre todo, aquí no se va a escapar nadie. Mire que estos días ya hay algunos, pues los ricos, los que pueden, viajando al espacio, que están buscando, que están estudiando. Ellos saben que algo va a pasar. Y están buscando cómo tratar de huir o de escapar de este lazo. Pero cuando Dios tire el lazo, nadie va a escapar del lazo de Él. Nadie, porque dice, como un lazo vendrá sobre todos, todos es todos. No habrá nadie que se escape. ¿A dónde huiré de su presencia? No vamos, por más que corramos, por más que nos escondamos, por más que tratemos de llegar a diferentes planetas, no vamos a escapar de Él. Bendito el nombre del Señor. No luchemos por eso, por algo que es imposible. Y aquí viene el consejo grande. Siempre debemos velar. Velad pues, ese verso 36. Velad. Imagínense ustedes que usted va caminando por un barrio o una calle de una reputación dudosa o de alto crimen. Usted va mirando de lado a lado, me imagino. Ay, que no me vayan a asaltar aquí, que no me vayan a hacer daño, que no me vayan a secuestrar, que no me vayan a suicidar, a matar, que no me vayan. Y usted está en vela, pendiente. Usted camina, no importa cuán larga sea la calle o el vecindario, usted va a estar con los ojos bien abiertos. Y si va en el carro, tiene los ojos puestos, no se sabe uno cómo, en el retrovisor y en todos los espejos y por donde pueda mirar. Está en vela, está pendiente que nada le vaya a suceder a usted. Asimismo nos quiere nuestro Señor Jesucristo a nosotros, en vela, velando en todo tiempo, para cuando ese de repente suceda, no nos tomes por sorpresa. Para cuando el Señor nos llame a su presencia, sea que seamos transformados o partamos de este mundo por muerte, estemos listos. Estemos listos, estemos velando. Ahora más que nunca es un privilegio estar aquí de pie. Vemos cómo ya ha sido fuerte la persecución contra los cristianos. Hermano, oremos. Oremos, oremos, velemos y oremos. Es lo que nos recomienda este verso. En nuestro Señor Jesucristo, fue en nuestro Señor Jesucristo que nos lo exhortó a nosotros que lo hiciéramos. ¿Cuántos cristianos hay en Afganistán? Y ya están buscando si tienen algo en la casa que los identifique como cristianos para eliminarlo. Hasta los teléfonos les están verificando. Todavía nosotros tenemos la bendición de que podemos predicar la palabra del Señor con libertad. Y aún aquí en esta nación están persiguiendo a los cristianos. Veía cómo un grupo de cristianos en el estado de Oregón estaban dando y vinieron y le tiraron gases lacrimógenos para que se callaran, aún habiendo niños. Van a tirarnos, van a insultarnos. Por eso es que tenemos que estar listos. Listos. Y velando y orando. El Señor quiere que velemos para que, no es para que perdamos el sueño, es para que nosotros nos preparemos espiritualmente, para que nos llenemos de su presencia, para que nuestras lámparas estén llenas, para que cuando alguien nos pregunte algo, nosotros podemos darle la contestación correcta, para que cuando vengan momentos difíciles nosotros no seamos derribados y mantengámonos en pie, para que nosotros podamos seguir con la frente en alto, para que no huyamos y corremos con miedo, porque si no tenemos el Espíritu Santo, vamos a hacer como Pedro, a huir. Pero ¿qué vemos un Pedro diferente cuando fue lleno del Espíritu Santo? No lo calló nadie. Así que nosotros tenemos que velar para buscar cada momento la presencia de nuestro Señor Jesucristo y llenarnos más de su Santo Espíritu. Buscar más ese poder. Bendito el nombre del Señor. Así que, ¿qué vela nos da una conciencia? Nos mantiene vigilante. Nos mantiene vigilante. Así que Jesús profetizó y advirtió todo lo que iba a pasar en los últimos días. Esa era la conversación que Jesús tenía ahí con sus discípulos. ¿Cómo iba a ser la venida del Hijo del Hombre? Y le estaba pidiendo, velen y oren, velen y oren. Dejen de estar comiendo mucho y entreteniéndose mucho y velemos, y velemos. Bendito el nombre del Señor. Eso es siempre. Así es el título, siempre debemos. No es, no, y no es fácil. Es bueno cuando en la congregación nos reunimos y hacemos vigilia, pero también nosotros hacer vigilia nosotros solos, en nuestros hogares. ¿Y por qué nuestra familia no están todos salvos? Muchos sí pueden estar salvos, pero es porque nosotros no estamos velando con la intensidad, no estamos orando con la intensidad que lo debiéramos estar haciendo, para que se rompa las cadenas, para que se desaten las ligaduras y el enemigo no tome ventaja. Mientras nosotros nos mantengamos así, él no va a poder tener ventaja sobre nosotros. Si nosotros descuidamos esa oración, si nosotros descuidamos estudiar la palabra, si nosotros dejamos de ser vigilantes, el enemigo toma ventaja. No le demos esa oportunidad. Acerquémonos cada día más al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que vamos a ver otra cosita que siempre debemos. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Primera de Corintios 15, 58. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí, ¿cuál es nuestro deber? Trabajar. Yo me acuerdo una vez en la escuela, un estudiante le preguntó al profesor, ¿quién inventó el trabajo? Y el profesor le dijo, ese todavía lo están buscando. Todavía lo están buscando, pero ¿saben qué? El trabajo lo inventó nuestro Dios. Lo que sucede es que al principio, cuando Adán trabajaba, era como un placer y era sin dolor. Pero una vez desobedeció, tuvo que hacerlo con el sudor de su frente. Y la mujer a parir con dolor. ¿Ves? Pero el trabajo siempre ha existido. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo, mi Padre y yo siempre trabajamos. Ellos no descansan, ellos no descansan. Él no duerme, Él siempre está velando. Usted puede llamar a nuestro Señor Jesucristo y hablar con Él a cualquier hora. Él no va a decir, no, yo estoy durmiendo ahora. No, ahora no te voy a atender. No, ahora yo estoy haciendo. No, Él siempre está pendiente a nuestro clamor, a nuestra petición, a nuestro llamado. Y ahí rapidito. Él está esperando que usted le llame. Él está esperando que usted sea sincero con Él. Él está esperando que usted se confiese con Él. Él está esperando que usted le entregue su corazón. Él está esperando que usted diga, Señor, te quiero agradar. Él está esperando, Señor, dígame, heme aquí, ¿para qué soy buena? ¿O para qué soy bueno? Es nosotros ponernos a la disposición de nuestro Señor Jesucristo a trabajar. Y que si hay trabajo en la viña del Señor. Dice que la mies es mucha y pocos los obreros. Qué triste que el Señor haya tenido que mencionar esas palabras. La mies es mucha y pocos los obreros. Ojalá que usted sea uno de esos pocos obreros. Usted y yo seamos de esos pocos obreros. Es un privilegio trabajar para la obra de Cristo. Es un privilegio trabajar para Cristo Jesús, para el Señor. Y miren con el cariño que nuestro hermano Pablo dice este verso, así que, hermanos míos amados, me imagino él así con esa paciencia que mucho tenemos, ¿verdad? Que, aleluya, que desarrollar, ¿verdad? O estar viviéndola, porque ese es uno de los frutos del Espíritu. Hermanos míos amados, con el cariño que Él nos trata, como nos trata nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos dice, hijitos míos, mis hermanitos. Estad firmes. Esa es la primera exhortación que nos dice Él. Que nos mantengamos firmes. ¿Firmes en qué? La verdad es de la fe. No que hoy crea una cosa y mañana yo cambie de idea y diga no, porque el Señor es constante. Él, cuando el Señor toma una decisión, es sí y amén. Él no dice hoy voy a hacer esto y mañana voy a hacer otro. Nosotros somos los que somos inconstante y no nos permanecemos firmes. Él quiere que seamos firmes en la fe y que nos mantengamos en las normas de conductas que nos enseña la palabra. Que nos enseña la palabra. No las que yo interprete a mi conveniencia. Pedir al Señor en oración, Señor, ¿cómo es que yo debo de interpretar este verso? ¿Cómo es que yo debo de interpretar este capítulo? ¿Cómo es que yo debo de interpretar esta historia que estás hablando en tus libros, mi Señor? Que nos mantengamos firmes de nuestras convicciones. Eso es lo primero que nos aconseja, firmes y constantes. Constantes, que no seamos como la marea, va y viene. Hoy vengo, mañana no vengo, hoy creo, mañana no creo. Hoy, pues, sí, mañana no. No, no, el Señor no es así. El Señor no es así. Él quiere que seamos constantes y entonces nos pide que creciendo en la obra del Señor, siempre que no menguemos. Que no menguemos espiritualmente hablando. Cada día debemos buscar más la presencia del Señor. Cada día debemos de crecer. Como dice Pablo, que dejemos de tomar leche y empecemos a comer vianda. Y no nos quedemos siempre como niños fluctuantes, ¿ves? Por eso es que dice que tenemos que crecer en la obra del Señor. Eso es parte de nuestro deber como hijos de Cristo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Así que, si el Señor trabajó, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Trabajar también? No somos niños modelito ni modelita para no hacer nada, para que no se me dañe, ¿verdad? Ni las uñas ni el pelo. Tenemos que poner manos a la obra. Como se dice, ensuciando las manos. Pero no, el Señor quiere que estemos trabajando. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Mientras el día dura, mientras la noche dura, mientras llega la medianoche y pasa la medianoche, todavía nosotros debemos seguir trabajando. ¿Trabajando en qué? En la obra de Cristo Jesús. Él lo dice ahí, lo dice bien clarito. Y no es en vano. Todo lo que usted haga para el Señor no es en vano. Y va a tener recompensa, porque el Señor sí sabe recompensar a los que trabajan para Él. ¿Qué mejor recompensa que nuestra familia sea salva? ¿Qué mejor recompensa que si había algún enfermo, usted ore y ese enfermo sea sanado? ¿Qué mejor recompensa que usted gane la vida eterna? Porque a veces pensamos recompensas materiales. Y lo bueno es que el Señor quiere que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Tenemos que preocuparnos primero, trabajar nuestra alma y trabajar para el Señor, y las demás cosas vendrán por añadidura. Porque Él sabe de qué necesidad tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué necesidad usted tiene? Él la va a proveer. Él tiene la abundancia. Todo lo que usted necesita. Y dice, yo necesito eso, pídalo con fe, no dudando que le va a recibir. Pero usted haga la voluntad del Señor. Póngase a sus pies. Póngase manos a la obra. Porque cruzado de brazos en la casa no va a llegar el empleo. Hay que ir a buscarlo, ¿verdad? Hay que ir a buscarlo, así es esto. Queremos bendición, hay que ir a buscarla. Queremos recompensa, hay que ir a buscarla. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Hay trabajo. Y mientras tanto también dice, ¿qué hago? Mire, usted puede bendecirle de tanta manera. Como ahora mismo orar por los misioneros. En cualquier parte que haya un misionero, yo habrá sufrido siempre, pero ahora más que nunca. Ya, y nosotros, esta nación ya está empezando. Mire el área este de Estados Unidos, ya hay sequía y van a racionar el agua. Que la agüita de nosotros también. Y ahí el Señor vamos a saber si nosotros vamos a dar gracias a Dios cuando hay en abundancia, como cuando no hay. Cuando Él dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece todo el mundo. Sí, yo voy aquí, hago esto, yo lo puedo en Cristo. Eso era que Él sabía adorar a Dios cuando había en abundancia, más cuando había en escasez. Podía seguir adorando a Dios en la escasez. Podía seguir adorando a Dios cuando no había. Podía seguir adorando a Dios cuando había dolor. Podía seguir glorificando el nombre del Señor cuando había enfermedad. Imagínense cuánto más cuando todo está saliendo bien. No seamos malagradecidos, adoremos y agradezcamos todo lo que el Señor hace por nosotros. Mira hasta el oxígeno, que cuánto le cobran ahora por tenerle a uno 3 litros de oxígeno por hora cuando el Señor nos los da gratis toda la vida y nosotros no hemos sabido apreciar ese oxígeno de gratis. Son tantas cosas que nosotros no, porque no estudiamos y no escudriñamos. Cuando nos metamos en la palabra del Señor y estudiamos y escudriñamos, decir, wow, Señor, gracias. Vamos a empezar, gracias, Señor. Vamos a dejar de pedirle menos y de quejarnos menos. Vamos a decir, gracias, Señor. te adoro, te glorifico, te doy gracias. Yo no me había fijado cuán bendecido yo soy, cuán bendecida yo soy, cuánto yo tengo. Bendito el nombre del Señor. Así que debemos siempre agradar al Señor, debemos siempre trabajar para Él. Así que la próxima es Segunda de Corintios, ahí más adelantito, capítulo 2, 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, 14. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire qué lindo el Señor. ¿Qué nos da el Señor siempre? Victoria, triunfo. Es nosotros reconocer lo que estamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que nos ha hecho más que vencedores. Porque nos ponemos a veces a mirar, ah, estoy en derrota, mira cómo estoy. Ay, como Dios quiere. Eso no lo diga, hermano. Si lo decía, no lo vuelva a decir. Diga, yo estoy en victoria, yo estoy de triunfo en triunfo, yo estoy en bendición. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo más que vencedores. Y claro, para ser un vencedor hay que batallar. No va a llegar a ser un vencedor así. Hay que batallar. Para cantar victoria, tenemos que batallar. Por eso es que nos recomienda que nos pongamos las armaduras. Porque tenemos que pelear, tenemos que batallar. Pero desde ya, cuando nosotros nos las ponemos, ya nos dio el triunfo, ya nos dio la victoria. Mire qué lindo, me dice, somos triunfantes en Cristo. Usted es un triunfante en Cristo. Si usted dice, estoy derrotada, no, echa eso para afuera, repréndalo. Digo, no, yo soy un triunfante, yo soy más que vencedor, yo soy una vencedora en el nombre de Cristo Jesús. Y empieza a dar gracias. Más a Dios, gracias. Así fue lo que dijo nuestro hermano Pablo. El cual nos lleva cuando, a veces, no, siempre. Dice, nos lleva siempre en triunfo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Mientras nosotros nos pongamos en Cristo Jesús, vamos a estar en victoria. Gloria a Dios, aleluya. Así que hoy mismo, ahí mismito en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 10. Es que el tiempo avanza, gloria a Dios, 4:10. Dice, llevando en el cuerpo siempre, ¿ve? La palabra siempre, siempre, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, llevando en el cuerpo, en nuestra vida, en nuestros cuerpos, como ya dije anteriormente, el morir al yo, negarme a mí mismo, tomar mi cruz, y seguir al Señor cada día. ¿Cómo es así? Y llevando eso, nosotros vamos a manifestar la vida de Cristo Jesús. Nos dirán loco, nos dirán loca, nos dirán, ¿qué le pasa a ese? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué ese? Mire, ya se ha perdido el respeto a los cristianos. Antes había un respeto que alguien era cristiano y la persona pues dejaba de hablar vulgar o hablar malas palabras frente a la persona por respeto. Ahora no, dice que eres cristiano, entonces ahora empieza a hablar más malo. Practique eso. Cuando alguien hable malo frente de usted, empiece a adorar y a alabar al Señor para que usted vea cómo o se van o dejan de... Pero algo tiene que suceder, porque cuando uno alaba a Dios, suceden cosas. Y a ellos no les gusta. No quieren oír palabra de Dios, pues tampoco yo quiero oír malas palabras. A veces nosotros tenemos las culpas porque no nos atrevemos a ponernos en pie firmes, como dice, que seamos firmes y mostrar que verdaderamente somos hijos de Cristo, que verdaderamente somos diferentes, que verdaderamente somos cristianos. Por eso es que Él dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Él llevó todo porque Pablo sufrió que se acabó. Pablo llevó azote, Pablo llevó de todo lo que nos podamos imaginar en los pasos, por él se mantuvo firme. firme porque reconoció en quién había creído, que aquel que se le reveló camino a Damasco no era cualquier cosa, no era cualquier persona, era el Dios Todopoderoso. Así que nosotros debemos morir a nuestro yo para agradar a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y voy a terminar con este verso. Mateo 25, 10. Mateo 25, 10. Aleluya, poderoso Jesús. No voy a hablar completa de la parábola, pero este verso tengo que leerlo. Porque siempre debemos estar preparados. Con eso yo termino. Siempre debemos estar preparados. Mire lo que dice Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, está hablando aquí de las vírgenes, insensata, porque habían 10 vírgenes. Habían 5 sensatas o 5 prudentes, 5 insensatas. Y se tuvieron que ir a comprar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Siempre debemos estar preparados. ¿Cuántos a veces lo dejamos todo para última hora? No me levante la mano, como no los veo. O si lo puede levantar, no los veo de aquí. Tendemos a decir, ay, yo lo dejo para ahorita, o lo dejo para luego, lo dejo para después. Que va de viaje, a veces está preparando las maletas a última hora. Y para dar un ejemplo del viaje, los que están, aunque han estado en los aeropuertos, ven que cuando dice el piloto que ya hay que cerrar la puerta, que ya no va a abordar nadie más, pueden ver que usted viene corriendo, espérate que aquí voy, no cierre la puerta. Cuando dijeron van a cerrar la puerta, lamentablemente no pueden esperar por usted si usted no estaba a tiempo allí. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Así va a ser cuando suene la trompeta. O así va a ser como dice, cuando cierre la puerta. Si no estamos preparados, no vamos a entrar. Qué triste es que uno dice tanto nadar para morir en la orilla. Ellas tenían aceite. Ellas tenían aceite, pero le faltaba. Le faltaba. Procuremos nosotros que nuestras lámparas estén llenas de aceite. Que estemos ahí completitos, que no nos falte ni una gota. Y que estemos preparados para cuando esa trompeta suene, nosotros la podamos escuchar. Mire, todo está, nos dice que pronto se va a cerrar la puerta. No se quede. No se quede, porque el que se quede aquí va a sufrir unas consecuencias muy severas. Y no solo las consecuencias de la gran tribulación, la muerte eterna. La oportunidad es ahora. Aprovéchala. No la rechace. Cristo te está llamando. Cristo te está diciendo, ven a mí. Cristo está diciendo, debes estar preparado ya. No es me voy a preparar, debes estar preparado ya. Él está dando el último llamado ya al pueblo. Porque quiere reunirse con cada uno de nosotros y celebrar esas bodas. Pero quiere que estés preparado. Si en esta hora usted se siente que no está preparado o está preparada, haga una decisión. Ya mismo yo voy a orar. Voy a orar por las peticiones. Y yo termino así y repito el verso. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Siempre debemos, como es el tema, siempre debemos, no es cuando yo quiera, es cuando, como el Señor dice. Gracias. Siempre debemos agradar a Dios. Siempre debemos velar y orar. Siempre debemos estar trabajando en la viña del Señor. Siempre debemos estar confesando que somos victoriosos y triunfantes en Cristo Jesús. Derrotado está Satanás, que el Señor le reprenda. Y él sabe que está derrotado y sigue trabajando. Miren, usted no se canse. Siga, siga trabajando. Y muera el yo. Y esté preparado. Esté preparado. Esto es siempre. Amén. Voy a estar, que el Señor les bendiga. Voy a estar orando por las peticiones. Pero siempre antes de las peticiones hacemos una oración de fe. Si hubiera alguna vida que estuviera escuchando y quiere aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, quiere arrepentirse de sus pecados, confesarlo al Señor y pedir perdón, reconocer. Repita conmigo esta oración. Amado Dios, vengo a ti reconociendo que he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Padre, me arrepiento de corazón. Te pido me perdones. Inscriba mi nombre en el libro de la vida y me mantenga firme hasta tu llamado, a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.